Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, así que estamos a mitad de camino. Sigue adelante tu revista Tempranito de mañana de este viernes y damos una vueltecita ya por la provincia de Villa Clara, que tienen, como ustedes saben, 13 municipios, comenzando ya por Caibarien. Sí, señor, Caibarien. Un saludo para la gente buena de Camajuaní, allá por Tahuayabón. Buenos días, la de Gapana, Vuelta, Muela Quieta, Cifuentes. Buenos días, la audiencia de Corralillo, de Encrucijada, de Manicaragua, de Placetas, Quemado de Guine, Franchuelo, San Juan de los Remedios. Buenos días, Zulueta, Jordanis en sintonía en Zulueta. Buenavista también, a nuestros amigos de Sabora Grande y de Santa Clara y de Santo Domingo, bien cerquita de Santa Clara. Así que después de este recorrido habitual, vamos a pasar por acá de nuevo con Morelio Oro y, claro, los titulares.
Médicos cubanos podrían ser enviados a pequeñas aldeas apartadas de Argentina. Negociador colombiano exhorta a la FARC a demostrar que tienen una verdadera voluntad de paz. El presidente Barack Obama conversa con la líder demócrata birmana Aung San Suu Kyi, y un acuerdo mediado por el secretario de Estado John Kerry podría reducir las tensiones entre israelíes y palestinos en Jerusalén.
Y pasamos con las informaciones en detalle. De acuerdo con la información aparecida en el diario de La Pampa, médicos cubanos podrían ser enviados a pequeñas aldeas de ese vasto y poco poblado territorio argentino.
Jorge Risquet, alto funcionario del régimen castrista, se entrevistó con el gobernador de esa demarcación, Oscar Mario Jorge, a fin de abordar el tema de los médicos cubanos.
En declaraciones a la prensa, el ministro de Salud de Argentina, Guinés, Mario González, dijo que había algunas cuestiones que estaban por resolverse, pero creía que llegarían a un acuerdo.
Preguntado sobre los incentivos a los profesionales cubanos para radicarse en La Pampa, el ministro destacó que los sueldos que se pagan en la provincia, traducido en dólares, son mejores que los que reciben los médicos cubanos en otros países.
El ministro González indicó además que los médicos argentinos se resisten a radicarse en el interior del país, especialmente en la provincia de La Pampa, de modo que la llegada de los cubanos cubriría ese déficit.
Aumenta el número de activistas de la Unión Patriótica de Cuba que ingresan a prisión por motivos políticos. Hay dos en huelga de hambre. José Luis Ramos nos amplía la información.
Joel Quis Rosabal Flores, Ricardo Pelier Frometa y Darian Ernesto Dufó Preval son los últimos activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, condenados a prisión. Según dijo a Radio Martí el opositor Joanny Beltrán Gamboa, fueron juzgados el 24 de octubre y se encuentran en la prisión provincial de Guantánamo.
Me llamó Ricardo y me comentó que ya le llegó la sentencia firme. 3 años de cárcel. A Darian Ernesto Dufo Preval le llegó 2 años de cárcel. Y a Joelquis Rosabal Flores, 4 años de prisión.
La Fiscalía Provincial de Guantánamo los acusó inicialmente de tentativa de asesinato en grado 3, posteriormente por el delito de desorden público. Yoelkis, Ricardo y Darián fueron detenidos el 15 de mayo cuando se reunieron en la casa de Yoelkis para apoyar a Johaine Arce Sarmiento, estudiante de quinto año de la carrera de Derecho, también activista de la UNPACU. Johaine se había subido a una torre de telecomunicaciones de Caimanera para exigir respeto a los derechos humanos.
Bueno, mira, en el caso de Johaine Arce Sarmiento, usted sin duda alguno es uno de los activistas en Caimanera de los más activos, y él ha protagonizado varias protestas. Y nada, la policía lo acusó de atentado, se encuentra en huelga de hambre porque él está exigiendo su libertad, lo sancionaron a 3 años de prisión. También me preguntó Pedro Frometa de que él tenía bronquitis.
El secretario ejecutivo de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, dijo que la organización que él dirige tiene el mayor número de prisioneros políticos en la isla.
Mira, tenemos 48 presos en este momento en las cárceles cubanas, los 36 condenados, otros 9 que están esperando juicio en La Habana, pero además de esos 9 que están esperando juicio en La Habana, hay otras 2 mujeres que son parte de ese proceso. Por lo tanto, si son condenadas, subiría el número.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
En Caracas, el tribunal que ventila la causa contra el líder opositor venezolano Leopoldo López rechazó la resolución de la ONU que pedía su liberación y decidió continuar con su juicio. Anunció su decisión el jueves la jueza Susana Barreiro.
El padre del dirigente opositor, Leopoldo López Gil, confirmó la información. Agregó que los abogados se encuentran analizando los fundamentos legales de la decisión.
El grupo de trabajo de detenciones arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU determinó el 10 de agosto que López debía ser liberado, tras señalar que su encarcelamiento constituye una detención arbitraria.
Sin embargo, el tribunal permaneció cerrado desde entonces, por lo que no hubo una oportuna determinación de la jueza al respecto.
Exactamente las 7:07 y el jefe de la delegación colombiana que dialoga con los jefes de la FARC considera que este es el momento de demostrar a la sociedad que tienen una verdadera voluntad de paz y exigió el fin de los ataques violentos a los civiles. Informa desde Bogotá, Federico Fullada.
El jefe de la Comisión Oficial Colombiana de Paz, Humberto de la Calle, le notificó a los negociadores de la FARC que están en Cuba que terminó el tiempo del diálogo. Consideró que es el momento de demostrarle a la sociedad que tienen verdadera voluntad de paz y exigió el fin de los ataques violentos a los civiles porque el país, dijo, no respalda un acuerdo sin la entrega de las armas. De la Calle, que realiza reuniones con líderes políticos del Congreso, precisó:
ha llegado el momento de avanzar en las grandes decisiones. Este es el momento. La sociedad necesita hechos concretos, gestos que demuestren que la voluntad de paz de las FARC es real. No es causando más víctimas inermes. No ese es el camino. Nosotros no estamos en Cuba para validar el uso de la violencia, ni los métodos de las FARC. Que repudiamos, los colombianos repudiamos esos métodos, y nosotros como delegación del gobierno también. Estamos, por el contrario, en La Habana para superar el conflicto, para lograr un acuerdo y para abrir una fase de implantación de una paz firme y duradera.
Las reuniones entre el gobierno colombiano y la FARC están suspendidas mientras se realizan consultas y se prepara el terreno para el cuarto de los 5 temas de la agenda de paz. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El presidente Barack Obama conversó hoy con la líder demócrata birmana Aung San Suu Kyi durante su visita a Myanmar con motivo de la conferencia del ASEAN.
El país, también conocido como Birmania, está en un proceso de reformas democráticas, pero aún hay interrogantes sobre el estado de los derechos humanos y el proceso electoral.
Suu Kyi dijo en una conferencia de prensa después de hablar con Obama que el proceso de reformas en Myanmar está lleno de escollos y un exceso de optimismo puede llevar a la complacencia.
La activista criticó la constitución del país que le impide postularse a la presidencia por haber estado casada con un británico y tener hijos con esa nacionalidad.
Obama dijo a los reporteros que no tiene sentido que la constitución prohíba a una persona aspirar a la presidencia debido a la identidad de sus familiares.
Bueno, son las 7:09 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7:30 tenemos para ustedes, en la continuación de tu cita de hoy, viernes tempranito de mañana, más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas por Lázaro Domínguez, noticias deportivas, a cargo hoy de Jerry del Castillo. Por acá tendremos a Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet, martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío del norte de la Florida presenta una línea bien definida de nublados y lluvias entre Daytona Beach y la Bahía de Tampa para penetrar las aguas del Golfo de México hasta las costas de la ciudad del Carmen, en Yucatán. Este frente frío débil se moverá lentamente en el curso del día para llegar esta noche al sur de la Florida y estacionarse sobre las aguas del estrecho, de manera que no se anticipa un descenso apreciable en el rango de las temperaturas en el curso de este fin de semana. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias occidentales y orientales, pero poca nubosidad en la región central. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius, llegando a 32 en las provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas con Jerry del Castillo. Buenos días de nuevo, Jerry, y te tengo un chisme.
¿Me tienes un chisme?
Sí, yo a ti te tengo un chisme, para que tú veas. Mira,
bueno, pues, vaya, tráeme el chisme, que yo tengo otro para ti.
Con relación a este muchacho Moncada, que estuvo en Guatemala presentándose a los scouts de Grandes Ligas, ¿no? Y que entra de hoy a mañana acá en Estados Unidos. Tengo entendido que el equipo de los Phillies de Filadelfia está muy interesado en firmar al muchacho.
Pero también en este muchacho Yasmani Tomás, que no es un amateur y ya ellos, ese es el jardinero que ellos buscan. Posiblemente sea Yasmani Tomás. Interesante el caso este de Moncada. Ayer hablamos sí. Un poco de él, pero sí. Él es considerado un amateur. Quiere decir que no es profesional y los números cambian. Entonces, porque los números como de Rusney Castillo y José Abreu, esos números, este muchacho amateur no va a llegar a eso, porque los equipos son castigados cuando se gastan el dinero. Es un ejemplo, ellos esperan que el bono de que firme Moncada sea de un total entre 30 y 40 millones de dólares.
Exacto.
En el bono para firmar.
Sí.
Y ese costo le tienes que agregar un impuesto y un impuesto de lujo que le llaman, uh-huh, al cual le cobran a los equipos la misma cantidad. Quiere decir que cualquier equipo que firme a Moncada por 30 o 40 millones de dólares le representa un gasto de 80 millones de dólares al equipo, sí, de Grandes Ligas. Es la diferencia entre la selección de y la firma de un jugador que es considerado amateur y uno que es considerado profesional. Fíjate que el récord en este momento de dinero pagado por un jugador amateur cubano es hace unos días cuando los angelinos le dieron los 8 millones de dólares al jugador de cuadros Roberto Baldoquín. Cambia un poco el escenario.
Exacto.
De Moncada contra el mismo Yasmani Tomás, que posiblemente Yasmani Tomás al dinero pueda firmar por 80 a 100 millones de pesos. Y eso no le cuesta penalidad adicional a los equipos de Grandes Ligas que lo firman. Oye, y tengo un chisme para ti.
Cuéntame.
El niño hombre, Giancarlo Stanton, y sí, los Marlins están en conversaciones, como hablamos, para un contrato en el cual lo deje aquí el resto probablemente de su vida.
Sí.
Pero están hablando de un contrato en el cual fuera más de 300 millones de dólares.
Óigame, ¿eso es serio?
Entre 10 y 12 años sería el contrato, por ese total de 300 millones de dólares. El contrato más grande de dinero nuevo que le dicen que se ha dado en las Grandes Ligas fueron los 275 millones de dólares que le dieron a Alex Rodríguez por 10 años.
Sí, señor, recuerdo.
Así que este contrato de Stanton puede sobrepasar esa cantidad. Regreso contigo en el próximo segmento.
Gracias, Jerry.
Y a continuación, titulares. Médicos cubanos podrían ser enviados a pequeñas aldeas apartadas de Argentina. Negociador colombiano exhorta a la FARC a demostrar que tienen una verdadera voluntad de paz. El presidente Barack Obama conversa con la líder demócrata birmana Aung San Suu Kyi. Y un acuerdo mediado por el secretario de Estado John Kerry podría reducir las tensiones entre israelíes y palestinos en Jerusalén.
Hoy tenemos con nosotros acá en el estudio al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Cartaya, buenos días.
Buen día, Oscar, Morel, saludos a la audiencia en Cuba y presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Detienen guardacostas de Colombia a 23 cubanos indocumentados. Se dirigían a la localidad turística de Carpurganá, adyacente a la frontera con Panamá, cuando fueron interceptados en una embarcación conducida por coyotes colombianos. Datos de la ONEI confirman menos consultas de especialidades médicas en Cuba. Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, hubo una sensible baja de 2012 a 2013 en las consultas de 6 especialidades médicas. También ha disminuido el número de camas en los hospitales. Ratifican sentencias a 3 opositores guantanameros encarcelados desde mayo. Los activistas de la Unión Patriótica de Cuba fueron condenados a entre 2 y 4 años de cárcel por los delitos de desorden público y tentativa de asesinato en grado 3. Pasamos ahora a las historias más leídas en nuestra página web en las últimas horas. Los refugios de Fidel Castro convertidos en basureros. Los túneles que mandó a construir Castro para supuestamente proteger a los cubanos de un ataque aéreo de Estados Unidos han quedado para almacenar aguas putrefactas y desperdicios de todo tipo, informan reporteros ciudadanos. Manager de Los Angelinos dice que estudian a peloteros cubanos de entre 16 y 18 años. El gerente general del equipo de Anaheim, Jerry DiPoto, declaró que hay un montón de talento en Cuba y que existe desde que se juega béisbol en la isla. Próximo destino remoto de médicos cubanos, La Pampa, Argentina. Un antiguo jerarca castrista, Jorge Risquet, abordó esta semana con el gobernador de la provincia argentina de La Pampa el envío de galenos cubanos a pequeñas aldeas de ese vasto y poco poblado territorio. Hijos de cubanos juegan béisbol al más alto nivel universitario. 6 jóvenes de origen cubano obtuvieron este año becas universitarias en la Florida por su entrega al deporte de las bolas y los strikes. Y Cuba es ya el país más longevo y el menos fecundo de América Latina. El dilema, que de no revertirse traería serios problemas al país, fue confirmado en Cienfuegos por el experto del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, Rafael Araujo. La población de la isla bajaría de 11 millones en 2030. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya.
Bueno, Lucy, me invitó al recorrido. Buenos días de nuevo. Hoy estaba yo recorriendo la provincia de Villa Clara, para mí harto conocida. Y estaba saludando a la audiencia en la zona de Camajuaní. Camajuaní, un pueblo que yo conozco mucho porque desde que tengo uso de razón visité allá a mi familia, ¿no? Y como todo tiene su origen, y el origen muy, muy interesante, el de Camajuaní. Lucy, ¿me estás
escuchando? Cuéntame, claro que
mira,
sí.
Primeramente, Camajuaní surge como un caserío ahí al costado de la línea del tren. Ahí surge un caserío donde había pocas viviendas y un solo hospedaje. Ese hospedaje donde se podían quedar las personas que iban en camino hacia otros lugares, iban para Remedio, iban para Santa Clara, iban para Central Fe, estaba a cargo o era el dueño del hospedaje un chino llamado Juani. Un chinito llamado Juani. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las personas llegaban ahí, le decían, oye, hay cama Juani, y se quedó como Cama Juani. Ese caserío, aún sin nombre, después por aquello de Cama Juani y de Cama Juani, se quedó con ese nombre. Es interesante, curioso, a veces como las poblaciones van tomando nombre en distintos lugares de Cuba, ¿no? Así que Cama Juani viene de un chinito que era dueño de una posada de nombre Juani. Y como venían buscando cama Juani, se quedó Cama Juani. Y esa es una zona muy rica, una zona que creció a la mitad del siglo XIX, porque ahí se hicieron 35 ingenios azucareros de una manera tremenda, creció mucho. Aparte que para ahí fueron a parar muchas familias de Islas Canarias y comenzaron también el cultivo del tabaco en esa zona norte de Villa Clara. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy interesante y nada, no imaginaba que el nombre viniera precisamente de ahí. Es realmente interesante.
Interesante.
Bueno, hoy es viernes y como tú sabes, para el fin de semana pues se invaden en los cines varios estrenos. Afortunadamente nuestros hermanos allá en Cuba de una manera o de otra se las ingenian para estar al tanto. Tú le preguntas a cualquier cubano o que visita o cualquier cubano con lo que tú tengas relación y ellos conocen, están bien documentados acerca de las películas que se estrenan, de la música que se estrenan. Es increíble, a pesar del bloqueo informático que tiene Cuba, afortunadamente están estas vías como la nuestra que sirve para informar y también ellos se las agencian, aunque sea a través de segunda y terceras manos, para estar al día de lo que sucede en el cine. Y hoy, pues, está llegando al cine, en el día de ayer, la famosa segunda parte de la película aquella de los tontos, Dumb and Dumber, que de nuevo protagonizada por Jim Carrey y Jeff Daniels, que llega a los cines este fin de semana, 20 años después del éxito de la cinta original. O sea que estamos recibiendo una segunda parte 20 años después de la primera.
Bueno, 20 años no es nada.
Así que es como lo de los tres mosqueteros y 20 años después,
sí, 20 años
la novela de Alejandro Dumas.
Uh-huh.
Así que Dumb and Dumber 2 es una disparatada, ¿no? Comedia que va hilvanando bromas para contar una historia en la que Jim Carrey y Jeff Daniels buscan a su manera una solución para un asunto serio. El reparto lo completan Lori Holden y Kathleen Turner, que forman parte, hacen este cuarteto. Así que esperemos que 20 años después esta película vuelva a ser un éxito. Por su parte, hay otro estreno que se llama Foxcatcher, de Bennett Miller, que es un drama basado específicamente en el escalofriante caso de un psicópata millonario, John R. Dupont, que en el año 1987 y sin experiencia quiso convertirse en entrenador de lucha libre de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Así que para ello contrató, casi adoptó a un medallista, un atleta tan fornido físicamente como débil emocionalmente, con el que creó un combo explosivo de dependencia y autodestrucción. Así que es un drama que lo interpreta Steve Carell, Channing Tatum, Mark Ruffalo, pero también está basado en un hecho real, el caso de este psicópata millonario. También llegan a la sala dos potentes dramas como The Huntsman, que lo interpreta Tommy Lee Jones, que fusiona lo que es la cosa clásica y lo moderno en una historia protagonizada por Hilary Swank en el papel de una mujer en la América de mediados del siglo XIX, que tiene que llevar a tres enfermas mentales desde Nebraska a Iowa. Así que es un drama también, y el otro es Rose Water, Agua de Rosa, que es el debut tras las cámaras de un popular cómico, Jon Stewart, que narra la historia real de un periodista que es encarcelado en Irán. Así que cuando estaba cubriendo las elecciones presidenciales en ese país. Estos son los estrenos que llegan a los cines en este fin de semana.
Y Tommy Lee Jones todo lo hace bien. Es un actorazo.
Muy buen actor,
tremendo actor, con un historial tremendo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Y son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj, avanzando contigo la mañana de hoy, viernes 14 de noviembre del 2014. Luciérnaga.
Así es, muy buenos días tengan todos, un poquitito más allá de la mitad del camino, pero todavía con buen rato para compartir. Aprovecho para dar nuestra dirección postal, que es el apartado 521868, Miami, Florida 33152. En el Twitter nos pueden encontrar a través de @martitempranito. Gracias por sus mensajes. Y en Facebook, en Tempranito y de Mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Y pasamos con Morel de Oro y los titulares.
Ratifican en Guantánamo sentencia contra tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a periodista hondureño acusado de difamación. Afirma el secretario de Defensa de Estados Unidos que el gobierno de Irak ha comenzado a tomar el control en la lucha contra el grupo Estado Islámico. Y Médicos Sin Fronteras ensayarán nuevos tratamientos experimentales contra el ébola en África Occidental.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las sentencias a tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, fueron notificadas el miércoles por el Tribunal Provincial de Guantánamo.
Se trata de Yuelkin Rosabal, de 31 años de edad, condenado a 4 años de privación de libertad, Ricardo Pelier, de 28 años, condenado a 3 años, y Ernesto Darían Dufo, de 24 años, sancionado a 2 años de reclusión con internamiento, según una información publicada por José Daniel Ferrer García, líder de UMPACU.
Los tres se encuentran cumpliendo sus sanciones en la prisión provincial combinado de Guantánamo, tras ser condenado por los presuntos delitos de desorden público y tentativa de asesinato en grado tercero.
Los tres opositores se hallaban encarcelados desde el pasado 15 de mayo, cuando se solidarizaban con el activista de UMPACU, Johaine Arce Sarmiento, de 33 años de edad, arrestado con violencia luego de la aparición de carteles antigubernamentales en la localidad de Caimanera, en Guantánamo.
Por otra parte, homosexuales cubanos denuncian los abusos que reciben por parte de la policía de la ciudad de Santa Clara. Una situación que, según dijo a nuestro colega Amado Gil, un activista de la comunidad LGBT en la isla, se extiende a todo el país.
Reunirse en el Parque Vidal de la ciudad de Santa Clara puede ser el motivo de arresto por parte de la policía local para un grupo de homosexuales y travestis que afirman que la acción es discriminatoria.
Estamos en el parque y entonces estamos en un grupo y dicen que ahí no podemos estar, que no podemos estar tomando en el mismo parque, que tenemos que irnos para otro lado, y en el parque vivo todo el mundo tomando, y entonces uno se reúne en grupo de amistades y no nos permiten.
Según dijeron estos miembros de la comunidad LGBT a la agencia de prensa independiente Palenque Visión, la policía los persigue por su condición de homosexuales.
Digo que la policía de este país es muy abusadora y muy corrupta, sobre todo con nosotros los mismos gays, las mismas personas homosexuales. Esta gente se dedican por la noche, en vez de estar velando la corrupción y velando todas esas cosas, a cogerla con homosexuales que simplemente están sentados por ahí por los parques.
Otro día fueron a terminar también en la parada de los amarillos. Un policía vestido de civil con una esposa me golpeó.
La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó el año pasado una ley que protege los derechos de la comunidad LGBT en el trabajo. Pero la ley ha quedado solo en papeles, nos dijo desde La Habana el activista gay cubano Navid Fernández Cabrera.
Esto es algo que normalmente se está haciendo, es un patrón bastante común, no tan solo en Santa Clara, en el Parque Vidal, como es el caso del reporte que tienen ustedes. Eso es algo que está ocurriendo en Ciudad La Habana, en Pinar del Río, en Guantánamo, en Santiago de Cuba. Para nadie es un secreto que una de las instituciones más homofóbicas que existe dentro del país es el caso de la policía.
E incluso denunciaron estos miembros de la comunidad LGBT en Santa Clara que el chantaje es otro de los objetivos de la policía.
Ellos nos amenazan, nos chantajean como a mí, que el capitán York, que cuando estuve detenido una vez en seguridad de Estado, me chantajeó y quería que yo trabajara para él y todo, y después me llamaron de la quinta unidad y me citaron como 5 veces.
El Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, que dirige Mariela Castro, se presenta como defensor de los derechos de la comunidad LGBT. Sin embargo, muchos activistas afirman que la institución es sectaria. Amado Gil, Martín Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares para el periodista hondureño Julio Ernesto Alvarado, de Radio Globo, suspendido del ejercicio de la profesión durante 16 meses por un presunto delito de difamación.
En un comunicado difundido el jueves, la CIDH indicó que el pasado 5 de noviembre solicitó al Estado de Honduras suspender temporalmente la ejecución de la sentencia que alejó a Alvarado del ejercicio de su profesión.
Tras analizar los alegatos hechos y de derecho, la Comisión considera que la información demuestra en principio que los derechos de Julio Ernesto Alvarado se encuentran en una situación de gravedad y urgencia y riesgo de daño irreparable, señaló la Comisión de Derechos Humanos Interamericana.
Además, pidió a Honduras que se abstenga de realizar cualquier acción para inhabilitar al periodista Julio Ernesto Alvarado en el ejercicio de su profesión hasta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se haya pronunciado sobre la petición relacionada con el caso.
Y los candidatos a la presidencia en Uruguay buscan el voto para ganar la segunda vuelta electoral del próximo 30 de noviembre. Jorge Orellana nos trae el informe.
Los candidatos de la coalición Izquierda Frente Amplio Tabaré Vázquez y del Partido Nacional Luis Lacalle Pou intensifican sus campañas electorales con miras a la segunda vuelta electoral del 30 de noviembre. Los uruguayos decidirán en la segunda vuelta electoral el próximo 30 de noviembre al sucesor de José Mujica. Las últimas encuestas dan al candidato del Frente Amplio Tabaré Vázquez una amplia ventaja en la intención del voto, con un 52%, mientras al candidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou, solo un 39%. El debate político también ingresó en el campo de la economía y de la situación futura del país, especialmente con relación a los procesos de integración regional. Los partidos políticos conservadores de Uruguay proponen revisar los procesos de integración regional. Sobre el particular, el representante del Partido Colorado, Max Sapolsky, dijo:
el Mercosur, que en nuestro criterio, que se inició como un instrumento para poder abrir los mercados del mundo a la región, termina convirtiéndose en muchos aspectos en temas más de trabas que de apertura.
Sin embargo, el oficialismo y el mismo gobierno, a través del canciller Luis Almagro, señaló:
el Mercosur es un instrumento fundamental para el Uruguay, y en este sentido, linealmente del 2004 hasta la fecha, todos los años han aumentado las exportaciones de Uruguay al Mercosur. De los 4 principales mercados del Uruguay, 3 son socios del Mercosur, y de los 10 principales mercados, ahí están los 4 socios del Mercosur.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente las 7:37 minutos, y la saturación de los mandos del ejército iraquí es señal de que Bagdad comienza a tomar el control en el combate a los yihadistas y tiende a acercarse a la minoría sunita, estimó el jueves el secretario estadounidense de Defensa, Chuck Hagel.
El despido y el retiro de 36 oficiales, decidido por el primer ministro Haidar al-Badi, representa un cambio fundamental, señaló Hagel durante una audiencia ante la Comisión de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes.
Esta medida materializa el anuncio del nuevo ministro de Defensa iraquí, Jalet al-Awaidi, quien el mes pasado se comprometió a abordar los enormes fallos que conducen a la derrota del ejército de Irak frente al avance de la organización Estado Islámico.
Hegel subrayó que el nuevo ministro y el nuevo gobierno están tratando de reconstruir la dirección del ejército iraquí.
Agregó que el jefe del gobierno iraquí ha dado un paso en la dirección correcta, tendiendo la mano a las minorías y especialmente a los sunitas, que se sienten estigmatizados por las autoridades dominadas por los chiitas.
Estados Unidos manifiesta preocupación por autorización de construcción de nuevas viviendas en el este de Jerusalén. Los detalles se los escuchamos en la voz de Leonardo Bonet.
En Israel, las autoridades aprobaron de forma preliminar la construcción de 200 nuevas viviendas en un barrio judío del este de Jerusalén, en momento de especial tensión en la ciudad y que podría enardecer los ánimos entre los palestinos. Aquí en Washington, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, se refirió al asunto en su encuentro diario con la prensa. Estamos profundamente preocupados por esta decisión, particularmente si tomamos en cuenta la tensa situación en Jerusalén, al igual que la inequívoca y unánime posición de Estados Unidos y de otros países de la comunidad internacional que se oponen a tales construcciones en el este de la ciudad antigua. Esta decisión de expandir la construcción de viviendas tiene el potencial de exacerbar esta difícil situación y eso no contribuirá a los esfuerzos para reducir las tensiones. La portavoz del Ayuntamiento de Jerusalén, Brachi Sprung, dijo a la agencia EFE que la medida fue aprobada por el Comité Planificador del Consistorio, que ha dado luz verde para que se edifiquen las viviendas en el barrio de Ramot. La funcionaria israelí precisó que la autorización es preliminar, aludiendo al hecho de que se trata de un estadio temprano y que su construcción podría prolongarse varios años. Les informó Leonardo Bonet.
Bueno, son las 7:40 minutos de la mañana. De aquí a las 8 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Sí, señor, a cargo de Jerry del Castillo, habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo. Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Mi gente, una invitación a pensar sonriendo con Orlando González Esteva.
Hola amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a escuchar música, anécdotas, curiosidades, a pasar un buen rato conmigo los fines de semana.
Mi gente, sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Ten palito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente casi estacionario del paso de los vientos aún está provocando chubascos aislados muy cerca de las costas de Santiago de Cuba y Guantánamo, así como Haití y Jamaica. Mientras, una onda tropical sobre el suroeste del Caribe está penetrando las costas de Nicaragua y Honduras, acompañado de nublados y lluvias que se extienden además sobre Costa Rica y Panamá. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias occidentales y orientales, pero poca nubosidad hacia la región central. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius, llegando a 32 en las provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y por acá de regreso, claro está, con Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Oscar. Vamos a revisar los juegos de ayer en la NBA, en la Liga Profesional de Básquetbol. Comenzamos en Memphis, Tennessee, donde los Memphis Grizzlies siguen ganando, jugando tremendo básquetbol. Le ganaron ayer a Sacramento 111 a 110. Los Bulls de Chicago en Toronto vencieron a los Raptors 100 a 93, aunque en ese juego Derrick Rose, el armador de los Chicago Bulls, se lesionó, y vamos a ver si esto sigue siendo un problema la temporada entera para Derrick Rose. Los Dallas Mavericks apabullaron, pero totalmente apabullaron a los Philadelphia 76ers 123 a 70. El equipo de Filadelfia bastante, pero bastante malo en este momento. Y los Golden State Warriors superaron a los Brooklyn Nets 107 a 99. En los juegos señalados para hoy tenemos a los Miami Heat yendo de viaje a Atlanta, donde esta noche se enfrentan a los Atlanta Hawks. Ese juego comienza a las 7:30 hora del este. En el resto de la liga esta noche, los Denver Nuggets le hacen la visita a los Indiana Pacers. Milwaukee, los Bucks están en Orlando contra los Orlando Magic. Los Cleveland Cavaliers y LeBron James viajan a Boston a enfrentarse a los Boston Celtics. Utah Jazz juegan en Nueva York contra los New York Knicks. Los Detroit Pistons estarán en Oklahoma City para enfrentarse a los Oklahoma City Thunder. Filadelfia, horrible, y no se le pone fácil la cosa, porque estarán en Houston esta noche enfrentándose a los Houston Rockets. Ahí veo otra paliza, creo. Minnesota, los Timberwolves están en New Orleans contra los Pelicans. Los Phoenix Suns reciben la visita de los Charlotte Hornets. Y finalmente, los campeones mundiales de la temporada del año pasado, los San Antonio Spurs, viajan a Los Ángeles a enfrentarse a los Lakers de Los Ángeles. Los Miami Heat, ya les mencioné, juegan hoy a las 7:30 en Atlanta y regresan a la cancha después el domingo en casa contra los Milwaukee Bucks. Se acabó lo que se ha dado por ahora. Pórtate bien mientras tanto y yo regreso.
Gracias, Jerry.
Y a continuación, titulares. Ratifican en Guantánamo sentencia contra tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a periodista hondureño acusado de difamación. Afirma el secretario de Defensa de Estados Unidos que el gobierno de Irak ha comenzado a tomar el control en la lucha contra el grupo Estado Islámico. Y Médicos Sin Frontera ensayará nuevos tratamientos experimentales contra el ébola en África Occidental.
Momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas, bienvenido.
Gracias, Oscar, saludos, buenos días. Oscar, cierro la semana con un tema del que no hablamos hace unos días, pero no es menos importante, y es el tema de Venezuela. Fíjate, hay un grupo de notables me refiero a periodistas, ex candidatos presidenciales, figuras políticas, figuras empresariales, intelectuales, que han pedido, han iniciado una campaña pidiéndole al presidente Nicolás Maduro que sencillamente renuncie al poder. Ahora, cualquiera que escucha esto puede decir, eso es una locura. O sea, Maduro ha dado muestras durante todo este año, desde las protestas de febrero para acá, que todo lo contrario, quiere aferrarse al poder y ha apretado con mano durísima, mano dura, a todo aquel que se ha levantado. Ahora, si tú miras un panorama de cómo está Venezuela hoy, yo no sé si hay algún mecanismo constitucional que pueda abrir, como abrió en el caso en el 2004, si mal no recuerdo, el referendo revocatorio, que por cierto ganó Hugo Chávez, si en este caso también la oposición, el estudiantado y la sociedad civil en Venezuela lo va a buscar. Mira el panorama, Oscar. En el plano de la oposición, peor no pueden estar. Es decir, un tribunal acaba de negarle la petición, no la que hacen los familiares y no la que hace la oposición, sino la que ha hecho la Organización de Naciones Unidas para que liberen a Leopoldo López y, como cualquier ciudadano a pie en cualquier parte del mundo, puede enfrentar el proceso que el gobierno le ha iniciado, que la fiscalía le ha iniciado en su contra. Eso no se ha cumplido, es decir, el tribunal lo ha rechazado y ya sabemos que las autoridades judiciales responden al gobierno de Maduro. La inflación galopante, 57% de inflación, escasez de productos básicos de todo orden, Oscar. Me han dicho que si Cuba fue el país de las colas, Venezuela hoy es el país de las megacolas. Hay cola para todo. Después, si revisa la inseguridad pública, es decir, las bandas criminales, todos los días hay muertos en Venezuela, sin hablar del tema de la ruptura que hay, como diría cualquier periodista abusado por ahí, la rebelión en las granjas de los grupos estos llamados colectivos prochavistas que están rebelados contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y si a eso le sumas la tapa al pomo, la caída, por ejemplo, esta misma semana del precio del crudo a nivel internacional, está menos de $80 el barril, el panorama que enfrenta Nicolás Maduro en los próximos meses podría provocar un estallido social en Venezuela. Y eso, regreso al origen de este comentario, sí, es lo que están advirtiendo ese grupo de notables que le dicen a Nicolás Maduro: señor, si a usted le queda algo de venezolano en su sangre, por favor, abra paso a un proceso de transición que nuevamente encauce al país a los caminos de la democracia. Gracias, Oscar. Buen fin de semana.
Gracias. Para ti. Buen fin de semana para ti también, Miguel. Gracias. Hasta luego. Bueno, son las 7:49 minutos de la mañana. Por acá, Claro, estamos regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar. Muy buenos días a todos los que nos acompañan. Ya estamos prácticamente llegando a nuestra última hora de transmisión.
Así es.
Y bueno, fíjate, te quería hablarte de una exposición que hay en México que se llama Las Hijas de Terracota. Es una exposición que se basa en la desigualdad de género que hay en China. Y el Museo Anacahualí de la Ciudad de México está acogiendo hasta a final de este mes esta instalación que son Las Hijas de Terracota. Esto está inspirado en los famosos guerreros de terracota. ¿Tú te acuerdas de eso? De los guerreros de Xi'an.
Exactamente,
que
claro.
Que fueron sepultados, aquellos guerreros, en la tumba del primer emperador chino. Y eso es muy famoso. ¿Y por qué esta escultora francesa que se llama Prue Nobry quiere denunciar la desigualdad de género en China? Y ha hecho 108 esculturas de estas niñas a tamaño real, que son las que componen con este grito contra la preferencia por el sexo masculino que se vive en el país oriental. Y es una instalación basada en el concepto y la estética, como ya dije antes, de los guerreros de Xi'an. Y para esculpir estas figuras, Nurri tomó como modelos a 8 niñas provenientes del campo, allí donde hay más discriminación todavía que en las ciudades, e hizo 8 esculturas, a partir de las cuales se crearon las 100 restantes. Las 8 es una cifra simbólica porque es un número muy importante en la cultura china. Da suerte y es también el número, como todos sabemos, del infinito.
Sí.
Así que este ejército se dio gracias a la participación de artesanos chinos que utilizaron estos 8 modelos y a cada una restante le crearon una cara diferente. Cada chica, cada niña tiene su personalidad. Y México es la última parada de estas niñas, como esta escultora Nurri las llama cariñosamente. Ha tenido una gira mundial, las ha presentado en París, en Zurich, en Nueva York. Y cuando regresen a China, estas niñas van a ser enterradas, imitando el mismo rito al que se sometieron los guerreros de Xi'an, que fueron sepultados en el mausoleo del primer emperador de China. Y hay una fecha para desenterrarlas, que está fijada para el año 2030. Un año en el que se calcula que será cuando habrá una mayor cantidad de hombres buscando una mujer con quien casarse. Y eso es un tema muy importante en China. Fíjate que cuando ella las exhibió en Shanghái, dice que fue algo tan maravilloso, tan acogedor, que ella decidió que esta exposición viajara al mundo y que las niñas la vieran, pues, muchísima gente antes de que sean enterradas. Así que esta desigualdad y esta discriminación en el género, van a quedar las 8 figuras originales que no van a ser enterradas. Estas se van a vender a coleccionistas con el objetivo de recaudar el dinero que será necesario para durante 3 años educar a estas 8 niñas que sirvieron de modelo. Así que yo creo que es algo maravilloso. Y que sean enterradas y desenterradas en el año 2030, donde tantos hombres en China van a tener que venir aquí a buscar una mujer con quien casarse.
Increíble eso. Gracias. Gracias. Interesante comentario. Raúl Di Blasio está de cumpleaños hoy, cumple 65 años, este pianista argentino. Di Blasio nació en noviembre 14 del año 49, en Zapala, Neuquén, en Argentina. Y lo tenemos acá en una obra maestra donde, pues...